La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata.
Exacto.
Con un tema que vamos a dejar que Maya lo presente. Un tema que nos interpela a muchos, por no decir a todos.
Qué intriga que estás metiendo, Risa.
Ah, hola Maya, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan?
Muy bien.
Bienvenida, Maya.
Muchas gracias, muchas gracias. Justo acá yo estoy con el matecito, me preparé.
Perfecto, perfecto. Primera vez de Maya como representante de la comisión aquí al aire, además.
Muy bien.
Turnando, alternando.
Entonces vamos a conocer a Maya. ¿Mate es dulce o amargo?
Amargo, por favor.
Bien.
O sea, no, no hay posibilidad de otra cosa.
Claro.
No,
mira,
¿Puede ser mate con miel? Ahí sí.
Epa, ¿en alguna ocasión especial, por ejemplo, dolor de garganta o siempre cuando pinta dulce?
Cuando pinta
dulce. Ahí está.
Bien.
Muy bien.
Ah, bueno, entonces no es una cosa tan cerrada.
Está muy
Podemos
bien.
Podemos dialogar ahí. Muy
sí,
bien.
Ahí hay una responsabilidad afectiva, ¿no?
¿Qué nos trae, la Comisión de Género de Psicología hoy, Maya?
Bueno, como decían, venimos con un tema bastante polémico, porque además es un tema que está en boga, ¿viste? Es como el significante del momento para pensarnos en los vínculos, ¿no? Entonces lo pensábamos un poco para nuestra idea o por qué surgió, que bueno, la última vez sé que estuvieron hablando un poco ya.
Lo dejamos ahí picando, como entramos al tema y no quisimos tocar mucho para poder explayarnos mejor hoy.
Sí, dijimos, si rompemos este cascarón, hacemos un programa de 24 horas.
Claro.
Y tiene para un montón encima, ¿no?
Sí.
Lo pensábamos esto, ¿no? Como hay términos que de repente se ponen de moda, por así decirlo, se vuelven muy populares y se empiezan a usar tanto como esto, ¿no? Un poco desde el marketing, que terminás preguntándote, bueno, pero ¿qué es la responsabilidad afectiva? ¿De dónde viene el término? ¿Qué estamos queriendo decir cuando hablamos de la responsabilidad afectiva? Son como eso, ¿no? Términos como tales como democracia, son polisémicos, van teniendo muchos sentidos y no siempre son visibilizados en ese sentido.
O sea, se pone mucho en la agenda, pero a veces no sabemos bien de qué estamos hablando cuando hablamos de, por ejemplo, responsabilidad afectiva.
Tal cual, terminan siendo significantes un poco vacíos. Entonces, bueno, nos pusimos a investigar. La comisión se puso a investigar. Y lo que fuimos descubriendo, y que no es un término como por ahí otros que tiene cierto espesor teórico, viste, que está desarrollado, sino que es un término que surge y nace de la militancia. De la calle, digamos, por así decirlo, ¿no?
Bien. Eso ya me cae mejor.
Que surge de las militancias poliamorosas allá por los 80, 90, y viene un poco a irrumpir con esta idea de que, bueno, no porque no tengamos relaciones monogámicas, tenemos el derecho a destratar o desincentivar, ¿no?, al de otro.
Bien.
Como, un poco nace ahí, así que lo empezamos a pensar desde ese lugar.
Perfecto.
Pero bueno, nos hicimos la pregunta. No sé si ustedes, la pregunta que hicimos en Instagram es ¿qué entendemos por responsabilidad afectiva?
¿Hay que contestar?
No, no sé, lo tiro, ¿viste?
¿Para vos qué es, Rizo, la responsabilidad afectiva?
Y la verdad es que...
alguna punta, tío.
Para eso íbamos a llamar a Maya, porque la verdad... No, la verdad es, entiendo el concepto, lo que pasa que... Y voy a incluso hacer una autocrítica en la respuesta. La responsabilidad afectiva generalmente también es a conveniencia de uno mismo. Digo, yo no conozco la responsabilidad afectiva de la otra persona, sino la que yo creo que es. Y eso ya me pone en jaque.
Ay, 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 me perdí. ¿Cómo sería?
Claro. Por ejemplo...
Medio subjetivo, dice que
y,
es Rizo.
Claro.
Para mí responsabilidad afectiva es algo y para él es otra.
Entonces, yo creo que estoy teniendo responsabilidad afectiva a mi conveniencia, quizás.
Eso me parece que va más por... No tenés mucha responsabilidad.
Y pero es que quizás, digo, bueno, pero ahí va. Pero ahí es donde empieza la paritaria.
Me gusta el debate.
Porque, por ejemplo, ya la tiramos. 221-477-4314. Mirá, Lud, quieres... Muy bien, Lud, a ver.
Por ahí, no sé, capaz que estás como...
Bueno, no me van a analizar a mí, chico.
No, pero tiene que ver con que cada persona también tiene distintos tipos de cuidados, ¿no?
Exacto.
Quizás a lo que te requerías referir, me parece, ¿no?
Gracias, Lud.
Muy bien,
gracias.
Muy bien, salí a defenderte.
Sos la mejor, Lud.
A ver qué dice la profesional.
No, tal cual lo que dicen. Para mí lo entendemos y lo pensamos igual. quizás lo que hace tanto ruido, porque también genera mucho rechazo para algunas personas el término.
Claro.
Porque por un lado hablamos de responsabilidad, que cuando decimos responsabilidad, ¿a qué nos referimos por la etimología de la palabra? Es cumplimiento de obligaciones, ¿no?
Claro.
Como, algo así, a... sí. Con el, que tiene que ver con el compromiso.
Claro. Oh. Y por otro lado tenemos la palabra afecto.
Uh-huh.
Y que nosotros, por ejemplo, desde la psicología, desde el psicoanálisis, lo pensamos siempre en relación a lo singular, ¿no? Lo que tiene que ver con la dimensión deseante.
Mm. O sea, ahí se mezcla un poquito la lógica y los sentimientos, un poquito todo.
La racionalidad y lo emotivo.
De repente, como hay algo que hace ruido, porque entonces decimos, ¿pero qué? Entonces tenemos que vincularnos con otros de nuestros sentires como con mandatos.
Claro.
Y un poco ahí es donde entra, bueno, la disputa, ahí desde nuestra perspectiva feminista, como pensamos, bueno, ¿pero qué hacemos ahí, digamos? Como cómo podemos lograr digamos un consenso para dejar de responder a ciertos mandatos que nos han ubicado siempre en el mismo lugar, por ejemplo.
Ajá.
Y entonces empezamos a pensar, y bueno, hasta dónde podemos controlar el sentir también.
Sí, 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 va.
Hasta dónde es como decían ustedes, como bueno, también ser responsable con otro no implica que por eso nuestro deseo quede subsumido a lo que el otro quiera, ¿no? También.
Uh-huh. Y me intriga mucho saber qué respondía la gente, porque estuvimos muy mal, íbamos por la línea, ¿cómo fue ese censo de las personas que participaron de la encuesta?
Ahí hubo respuestas muy variadas. Uh-huh. Había personas que, ya te digo, respondían esto como que les hacía mucho ruido el término, porque era como si de repente tuviéramos que tener ciertas leyes generales para vincularnos.
Bien.
Cuando en realidad cada vínculo es particular. Otras personas lo entendían más desde... Hay una respuesta que me gustó, que decía, ¿qué es para vos la responsabilidad afectiva? La ética del semejante. Lesotres son un enigma con diferente cuero.
¡Fa!
¡Ay, muy poético!
Se han puesto profundes.
¿Quién lo sigue? ¿Darío Zeta?
Pero está bueno pensarlo, porque lo habíamos pensado así también. Por eso empezó después la pregunta, éticas del cuidado, ¿por qué? Porque, en definitiva, sí, podemos estar hablando de la ética del semejante, de que podemos vincularnos con diferentes códigos según cada vínculo, siempre teniendo en cuenta que el otro también es un sujeto deseante, y es un sujeto que siente, piensa, tal cual como piensa uno, y está, no, tal cual no, pero digo, entenderlo así. Pero yo le agregaría esa respuesta también, pensando desde esto que decían ustedes, ¿no? Como desde el deseo propio también.
Sería algo así, si lo llevo bien a lo terrenal, bien a lo terrenal, sería algo así como no hacer lo que no me gusta que me hagan, o sea, no hacerle al otro, en esa mirada, ver que el otro es como une, ¿no?
No sé.
¿Por dónde va?
Yo lo entiendo un poco así, no sé, escuché un no sé igual.
¿Por qué, Rizzo? ¿A qué te suena vos?
No, porque también puede ocurrir que une... Es por ahí quizás muy descuidado, si me permiten el término, o por ahí más frío, bajémoslo a términos más barriales, claro, más frío, y qué sé yo, no sé, y compartís un momento con una persona, se genera alguna situación efectiva, amorosa, si se quiere, Y a uno lo dejan y uno deja, las dos cosas, digo. Y en esa relación es como manejarse, y ahí es donde también entras en una cuestión más lastimosa, si se quiere. Vamos a poner ejemplos concretos, como para no andar dando vueltas, porque tampoco nos estamos analizando. Pero estamos poniendo cosas en común,
sí.
Y salgo como el abogado del diablo. Pero puede ocurrir, pregunto, puede ocurrir que Menganito conoce a Menganito, ¿no? O Menganite, no importa, Menganita. Pasan un momento lindo, una cena, tienen algún encuentro sexual, ahí se genera como una suerte de afecto, y al otro día la vida sigue, y Menganito se fue por un lado, y Menganite se fue por otro lado. Y ahí es donde empieza a ver esta relación afectiva, cómo se convive en eso. Porque por ahí Menganite desea seguir viendo a la otra persona y Menganito, no sé, bueno, está más preocupado es cuando... en otra cosa.
Ahí es cuando se pone en juego.
Claro.
La afectada.
Y ahí.
Ahí, porque si no es todo muy fácil. Cuando vamos bien, vamos bien. El tema es cuando vamos mal.
¿Cómo vinculamos esas paritarias en la responsabilidad afectiva?
A ver.
Bueno, ahí va. ¿Qué pasa con...? No, me gusta este ejemplo porque también es de... A ver, me intriga. Porque también hay que pensar qué relación tienen esos menganites, ¿no?
Sí. Como
pensarlo de esa manera. Por ejemplo, una de las respuestas, suponete que un menganito de los dos deja de responder. Hace la famosa bosteo. Te voy a agregar más al ejemplo todavía. Uh-huh. Vieron que ahora también se habla, ¿no? Como sí, de que sí. El bosteo, el fantasma.
Dejar,
¿no?
Desaparecer mágicamente. Te fumaste.
Desaparecer sería como una... digamos, el paradigma de la irresponsabilidad afectiva, ponele, por así decirlo, ya lo que me atrevo a decir.
Bien.
Y ahora hay que pensar, o sea, ¿ustedes qué piensan? Porque, digo, hay veces que es verdad que digamos, no... Es también, por eso te digo, depende del vínculo que tengan esas dos personas, pero a veces por ahí, en el encuentro no hubo mucha onda, ¿viste? Y una de las dos personas no lo registró y sigue insistiendo y sigue mandando mensajes, y la otra persona quizás prefiere no hablar porque, no sé, se conocieron esa vez y no hay vínculo, se conocieron en Tinder, por ejemplo.
Claro.
Entonces habría que pensar ahí que se pone en juego. También la insistencia de la otra persona, ¿no?
O sea, pulgar para abajo al gosteo y el pulgar para arriba, ¿cuál sería? Aclararlo, hablarlo. Claro. Volvemos a la clase pasada de psicología transfeminista.
Es que es muy necesario el diálogo. Es muy necesario.
Claro, pero mi pregunta es, hay veces que por ahí... ¿No? No se puede hablar algo, ¿no? Pienso, no se lo pregunto. Claro.
Coincido.
Porque no es lo mismo el gosteo en un vínculo, por ejemplo, que venís construyendo y de repente te encontrás con una desaparición, ¿no?
Claro.
Creo que por eso digo, tiene que ver con el vínculo en particular. No sé, es muy difícil pensarlo como al aire, ¿no?
Sí. Tiene cada, como siempre decimos, cada caso es muy particular en ese sentido. Ahora... La pregunta es, ¿la autodefensa podría ser, te respondo en clave responsabilidad afectiva? Este es mi último mensaje. ¿Podría ser algo así como diciéndole, mirá que
después... Mi psicóloga me dijo...
mirá que después de acá no te contesto nunca más nada. O sea, y no quiero ser malo ni bostear, ni no sé cómo es el término.
Sí,
bien.
Sí. Ghost de fantasma.
Ah,
ghostear.
Ghostear, bien. Sí. Bostear es otra cosa. Pero digo, ¿cómo aclararlo ahí para que no se malinterprete sobre las otras personas?
Sí. Mira, yo creo que eso es totalmente subjetivo. Yo lo haría, por ejemplo.
Uh-huh.
Porque no me gustaría que desaparezcan conmigo, entonces como que tengo, sí, plantearía por ahí en la medida de lo decible, de lo que yo pueda expresar, que no me interesa construir ahí nada, si veo que la otra persona realmente tiene interés, porque capaz que no le interesa como a mí, y es la insistencia, viste, por insistir, de volver a verse y nada más, pero si se pone en juego algo del sentimiento, mi posición política es sí, comunicar,
claro.
Creo que es esa... En cada una, y también hablábamos eso en la comi, como hay gente, no todo el mundo le es fácil comunicarse.
Claro.
Hay gente que tiene más dificultades y también hay que contemplar eso.
Sí, sobre todo en las relaciones afectivas de hoy en día, que vemos que cada vez es más pensar cómo se lo puede tomar el otro, qué pensamos, de cómo quedamos, cómo
sí.
Le respondo rápido, no le respondo rápido, le clavo el visto, no le clavo el visto, esas cosas, esos dramas.
Tal cual. Yo creo que por eso lo planteamos en esto, ¿no? Como en términos de éticas del cuidado, poéticas del semejante, es por lo menos hacerse la pregunta, que no te dé lo mismo lo que le pasa o le sucede a la otra persona, ¿no? Como entender que como vos es una persona y como vos siente, piensa, y el encuentro con el cuerpo de los otros siempre tiene un valor, ¿no? Para algunos menos, para otros más, pero siempre está bueno tener eso en cuenta. Entonces lo pensamos, sí, como pensarlo en términos de ética, que se opone un poco a la moral, ¿no? Al debe ser. Quizás lo pensamos más en términos de ética, de entender al otro como semejante y también respetar y responder según nuestro deseo.
Uh-huh. Estamos en comunicación con Maya Leonor, estamos en la columna de Psicología Transfeminista. Vamos a aportar un condimento más, vamos a ver, se me ocurren algunos ejemplos como para ir tocando en distintos ámbitos y no solamente en quienes pueden disfrutar de esta independencia. ¿Qué pasa cuando es aplicable responsabilidad afectiva cuando una pareja ya lleva un tiempo y sobre todo transitas determinados momentos en donde aparecen temas como la paternidad o la maternidad? Digo, o paralelamente, digo, cuento, siempre digo, no estamos acá para dar respuestas concretas, sino para ejemplificar y que cada oyente se interpele. Se conocen con dos personas que tienen hijos, por ejemplo, hijes, ¿no? Ya tienen niñeces. ¿Cómo se puede generar o cómo podemos vincular la responsabilidad afectiva o la ética del cuidado en estas estos casos, más en donde hablamos de cosas que hasta pueden definir, lo otro también, pero esto digo por ahí, conlleva de una mayor responsabilidad? ¿Está bien o no?
Ay, no, ¿cómo sería? ¿Dos personas se encuentran?
Sí.
¿Cada una tiene hijos?
Sí, tiene hijos, cuando aparecen los deseos
de la vida,
los deseos de paternidad y maternidad.
Seguimos hablando de paritarias también.
Seguimos hablando de paritarias.
¿Por qué no?
Ay, no sé, ¿y cómo se jugaría ahí la responsabilidad afectiva?
Sí.
No sé en qué sentido, como que lo entiendo lo que vas, pero como que se me hace muy amplio.
Por ejemplo, Rizo y yo estamos en pareja. Él quiere ser padre, yo no quiero ser madre.
Ajá.
Por ejemplo. ¿Y ahí? Ah. ¿Y ahí qué?
¿Y ahí qué hacemos?
También, pobre, la estamos matando porque es muy subjetivo, pero bueno, por lo menos una línea.
Está complicado. Y bueno, también es lo mismo cuando sucede cuando... No sé, alguien quiere ser tu amiga y vos querés otra cosa. ¿Qué es eso? Es como, y vas a deshacer el vínculo. Y me parece que es pensar, son las estrategias que va encontrando UNE para ver si, cómo seguir habitando cuando se entrecruzan dos deseos tan diferentes, ¿no? Siento. Por eso digo, para mí depende de cada vínculo. Capaz que a esas personas les hace mejor estar separadas, capaz que pueden convivir con eso. Y no sé, quien quiere paternar o maternar o paternar, puede introducir a otra persona o hacerlo sole. Y es muy amplio, ¿viste? Como que se pueden tomar un montón de decisiones, pero lo importante ahí es comunicarse esos deseos diferentes, ¿no?
Perfecto.
Ahí sí
eso, vamos. Me parece que la responsabilidad afectiva va más por ahí. Como la responsabilidad afectiva también es no amoldarte al deseo de la otra persona en algún punto. Porque la responsabilidad afectiva no solamente convoca a la otra persona, sino también a hacernos cargo a nosotros de qué queremos. Uh-huh. Me parece que tener en claro eso, en la medida de lo que podamos, abre otras posibilidades de acción en la relación, ¿no? Con otros.
Claro.
Bien.
Claro.
Y en el mientras tanto, ya para ir terminando, en ese mientras tanto, donde vamos teniendo una relación afectiva, donde se van haciendo ciertos acuerdos implícitos y yo rompo ese acuerdo. Por ejemplo, la monogamia. Y generalmente lo primero que surge es, bueno, pero no le digo para no lastimarlo, no lastimarla, ¿no? Deshaciéndonos un poquito de la responsabilidad. Pero digo, ahí no hay relación afectiva, no hay responsabilidad afectiva.
Y yo creo que no. Bien. Yo creo que no. No sé. Me parece que no.
Porque no hubo diálogo, no hubo acuerdo, digamos, claro. No se charló.
No hubo consenso, claro. Digamos, que es una mentira. Bueno, alguien, una de las preguntas era en qué situaciones sentiste que actuaron o actuaste sin responsabilidad afectiva, alguien puso, en mentiras y ocultamientos con fines premeditados, por ejemplo. Ah. Eso por ahí sería un caso. U otra situación que se me ocurre también es, por ejemplo, en los cuidados sexuales. Hay una persona que puso una muy heavy, que puso esto, ¿no? Como que estaba, bueno, te voy a, no cuento, pero lo digo un poco como suena. Estar con alguien, ¿no? En un vínculo abierto, estar con esa persona y ninguno de los dos cuidarse, es debatible igual, pero bueno, eligen, por ejemplo, no cuidarse, y una de las personas había mentido en relación a que decía, no, sí, yo con mis otros vínculos me cuido.
Claro.
No, resulta ser que no se cuidaba.
Tampoco hay consentimiento, tampoco hay consenso ahí.
Tampoco hay consentimiento y hay posibilidades de contraer infecciones de transmisión sexual y cuestiones que competen a leotre. Entonces ahí es como, viste, hasta dónde el ocultamiento sí, el ocultamiento no, qué se dice, qué no se dice, dice, es como muy complejo también.
Claro, podemos percibir que esos ocultamientos siempre son a beneficio de quien comete el ilícito, si me permiten la expresión de ilícito, que no sería la palabra, digo.
Ilícito, qué legal todo.
Más de la pata de responsabilidad que de la afectiva.
Bueno, vos metiste el término con fines predeterminados, ay, ¿cómo era la palabra? Con fines premeditados, así claro, que estamos dentro de lo legal, Maya.
Por eso, yo digo, no la palabra en sí ilícita, pero digo, siempre es a beneficio de quien lleva la mentira o el cuidado, ¿no? Por más que crea lo contrario.
Tal cual. Sí, también es el miedo, la cobardía, asumir una posición que se tomó, una decisión, un error, como quieras claro. entenderlo. Pero yo creo que más que estar juzgando, porque me parece que a veces la palabra se usa mucho para demonizar, yo creo que todos, entre comillas, hemos sido irresponsables afectivamente, así como hemos sido responsables afectivamente. Sí. No es lo que importa juzgar o mandar a alguien a ser responsable afectivamente. A mí me parece que lo que viene a traer este término y pensar en la ética del semejante, la ética del cuidado, es cuestionarnos un poco más, digamos, no sé, hay una frase de Artaud que a mí me encanta, de un dramaturgo, que es la vida es arder en preguntas. Y yo creo que eso tiene que ver en el sentido de que si no ardemos en preguntas, si no nos cuestionamos dónde estamos, cómo nos vinculamos, seguimos reproduciendo ciertos tratos que lastiman al otro. Entonces es como, yo lo pienso como más una pregunta para hacernos sobre cómo nos vinculamos y poder apelar al cambio social a partir de eso, a partir de las preguntas, de la práctica. No para estar señalándonos con un dedo y endemonizarnos porque hicimos tal o cual cosa, sino bien. Para eso, para volver como a pensar cómo nos vinculamos.
Bien. O sea, nada está bien, nada está mal. El tema es, no, lo que vos consideres, lo que vos consideres que no está bien, que no es responsabilidad afectiva, no lo hagas. Trata de evitarlo. Trata claro. de ir por el camino del bien.
Y si me permitís, Maya, algo muy importante ahí que dijiste a lo último que me parece interesante resaltar, remarcar, tiene que ver con esto de replantearnos permanentemente. Es decir, lo que ya hicimos... me parece que necesita de una revisión para no cometer los mismos errores y ahí creo que vamos a poder lograr o una responsabilidad afectiva, entiendas el término, o una ética del cuidado, ¿no? Me parece que es como ser mejor que ayer en cierta manera de lo cómo nos manejamos, ¿no?
Sí, puede porque ser no por hay ahí. Definición concreta, ya lo dijimos al inicio, claro. Es como la interpretación misma.
Y diálogo.
Exacto.
Tal cual. Sí, es una tarea constante, de construir primero el amor romántico y todos sus contratos, y la violencia patriarcal, se hablaba en un montón, porque históricamente además sabemos que ese estrato del que hablamos está mucho más legitimado y naturalizado en hombres,
claro.
¿No? Como, digamos, la mujer lo hace y de repente, es una puta, es una hija de puta, te mandan mensaje, ¿por qué no respondes? Pero si lo hace el hombre, estamos acostumbrados al estrato. Entonces, como también es cambiar esas lógicas un poco.
Bien. No hay respuestas, Maya. Básicamente, desde la primera columna de Psicología Transfeminista nos vienen diciendo no hay respuestas, solo hay más preguntas. Bien. Así y que está perfecto, ya lo vamos a entender. Ya lo vamos a entender.
Está muy bien.
Nosotros que estamos muy ansiosos acá por saber todo. Muchas gracias,
Maya. Muchos mensajes, Maya.
Sí, de todo. Un debate se ha armado.
Debate, muchos mensajes llegan. Así que mandamos saludos a las compañeras. Nos encontramos en 15 días.
Bueno, espero volverlos a encontrar y bueno, seguir manejando.
Seguramente, gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Maya Leonor, integrante de la Comisión de Género de la Facultad de Psicología de la UNLP, en nuestra columna de Psicología Transfeminista.